El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Como todos los martes, tenemos el comentario económico, el análisis económico muy puntual del economista Juan Pablo Huerta. Lo tenemos ya en la línea telefónica. Muy buenos días y adelante.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días. Muy buenos días también para Mario y para todo el público. Apenas el día de ayer, el INEGI publicó la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Nueva Edición, o ENOEN por sus siglas. Este ejercicio emplea la nueva estimación de población, tanto para el tercer trimestre de 2021 como para el tercer trimestre de 2020, ya que aún no se conocen las cifras oficiales del censo del año pasado. Esta nueva estimación de población calcula que existen 98.1 millones de mexicanos que cuentan con 15 años o más, y que de estos un 59.4% conforma la población económicamente activa, es decir, que está dispuesta o disponible para trabajar, que ya se encuentra laborando o que cuenta con esta intención. Por otra parte, la población no económicamente activa es de 39.8 millones de mexicanos. En este segundo grupo se encontrarían estudiantes, amas de casa, jubilados, pensionados y la totalidad de personas que no desean o no se encuentran en condiciones de trabajar y que conforman el 40.6%. No quiere decir que las amas de casa no desempeñen un trabajo o una labor relevante, pero no lo hacen con el afán de obtener una remuneración de un patrón, o que diversos estudiantes no quisieran trabajar para ayudar a sus familias, sino que simplemente no se encuentran en condiciones de hacerlo. O también población enferma, adultos mayores u otras personas que no se encuentran disponibles para poder formar parte de un esquema remunerado. De la población económicamente activa tenemos a la ocupada, que se encuentra en el 95.8% del total y que suma 55.8 millones de personas, mientras que la desocupada se encuentra en 4.2% con 2.5 millones. Por cierto, esta tasa se redujo respecto al trimestre previo en apenas 0.2%, con lo que la recuperación posterior a la pandemia continúa, pero a un ritmo que pierde impulso. De los puntos más relevantes de este ejercicio es que del total de población que trabaja son 31.4 millones de personas los que se encuentran sin seguridad social y por lo tanto el 56.3% de la población ocupada se encuentra en el sector informal, creciendo en más de 2% en un solo año. Del total anterior, 16 millones de personas son las que se encuentran en el sector informal tal cual y que en comparación con el mismo periodo de 2020, es decir, el tercer trimestre, esta cifra creció en 2.4 millones para llegar al 28.7% de la población ocupada en el país. Grosso modo, una de dos personas se encuentra trabajando sin seguridad social y una de cada tres se encuentra en el sector informal, que se caracteriza principalmente por la falta de prestaciones, con ingresos completamente variables desde su hogar o en la calle. Las preguntas más relevantes después de conocer esta información para mí son: ¿por qué tantos mexicanos terminan expuestos a la informalidad y qué tanto tiene que ver con el crecimiento económico? Según datos de la antigua ENOE, no la ENOEN, para el segundo trimestre de 2021, solo el 6% de trabajadores formales gana más de 15 mil pesos al mes y solo el 2% gana más de 18 mil pesos en el mismo periodo, mientras que el grueso de la población se concentra en el rango de 2 salarios mínimos diarios, con 7.380 pesos al mes. En el otro extremo, solo el 1% gana más de 38.000 pesos al mes. Vale la pena destacar que los impuestos y la carga social que deben de destinar las empresas de su flujo de efectivo en impuestos y seguridad social se encuentra de forma típica entre el 22 y el 26%, de esta cantidad, o visto de otra forma, el empleado recibirá 30 días en promedio por mes de salario, pero la empresa debió de destinar hasta 40. Otro factor que impulsa la alta competencia en el sector, los bajos salarios y la informalidad es la alta oferta de mano de obra en el mercado de trabajo. Esta misma encuesta del INEGI nos revela que prácticamente existen 5 millones de personas más ocupadas en el tercer trimestre de 2021 en comparación con el mismo de 2020. Concentrándose esta alza en los sectores de comercio, con 1.3 millones más de ocupados, en restaurantes y hoteles con 938 mil, en servicios profesionales, financieros y corporativos con 663 mil, en otros servicios con 618 mil y en la industria manufacturera con 490 mil personas más. En otras palabras, aquellos trabajos en donde es más factible obtener remuneraciones entre 1 y 3 salarios mínimos. Estos sectores pueden llevar a cabo la sustitución de empleados sin que sea tan oneroso cubrir la rotación, y por este motivo tienen un incentivo para seguir ofertando salarios bajos. No digo que esto sea correcto, pero es simplemente lo que sucede. Ante estas circunstancias, muchas personas deciden probar suerte en la informalidad. Sin embargo, también en este mundo encuentran mecanismos como la extorsión, el cobro de piso o la competencia que no quisieron enfrentar originalmente en el empleo formal, o la que prácticamente se vieron obligados a conocer después de sufrir por conseguir un trabajo en los sectores ya mencionados. Esta población que trabaja en la informalidad aportó en 2019, última cifra que tenemos disponible, alrededor del 23% del PIB nacional, cifra que se ha mantenido muy constante en los últimos años, fluctuando entre los rangos de 22.6 y 24.4%, siendo la posterior registrada en 2009 en la anterior mayor caída del Producto Interno Bruto la más amplia. A pesar de movimientos en otras variables, la informalidad en el país se había mantenido más o menos estable en dos décadas, por lo que el crecimiento económico no parece ser tan relevante para retirar a la población de este sector. También la ENOEN revela que la informalidad se encuentra disparada en Oaxaca con 80.7%, Guerrero con 78.2% y Chiapas con 78%, mientras que Coahuila, Baja California Sur y Nuevo León con 36, 36.7 y 37.1% respectivamente, registran las tasas más bajas en este apartado. Es decir, factores como la inversión, la infraestructura y la conexión con grandes mercados como el centro del país o los Estados Unidos explicarían mejor una menor presencia de la informalidad. Por lo tanto, solucionar estos déficits en los estados mencionados sería un primer paso para reducir estas cifras alarmantes. No importa si la inversión viene del sector privado o del Estado. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
Gracias, maestro. Que tenga un excelente martes.
Igualmente, Mario. Hasta luego.
Buenos días.